Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi yalorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast, el episodio número 76 para ser exactos. No es un episodio donde voy a tratar de tener el espíritu levantado y ser positivos mirando para el futuro, pero en el episodio de hoy creo que mi co-host siente lo mismo que yo. Las noticias llegaron hace unas horas solamente de que nuestro niño maravilla, nuestro joven maravilla, nuestro futura estrella, nuestra estrella del momento, este jugador que es el diferente, el que nos hace parar de nuestros asientos, el que nos da más ganas de ver a esta Roma, ¿no? Nicolò Zaniolo, con una rotura de ligamento cruzado, otra vez, increíble que lo estemos diciendo, increíble, devastador lo que le está pasando a Zaniolo, pero nada, le damos la bienvenida a nuestro compañero, co-host de Planeta Roma, editor de planetaroma.net, creador del Calcio Total Podcast, David Copa. David, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, no tan bien, no estamos tan con el espíritu tan alto, ¿no? Pero espero que todo vaya bien.
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast y como tú decías, ha sido un día muy difícil para todos los seguidores romanistas. Te cuento que hoy no sé ni cómo pude escribir las notas que pusimos en planetaroma.net porque el ánimo y las ganas son pocas, ¿no? Porque esto es un déjà vu de los peores que puede haber. Me recuerda la sensación que tuve con Florenzi en algún momento o cuando vi a Strootman en San Paolo la primera vez caer. En fin, son sensaciones que uno rara vez olvida porque son jugadores importantes que uno siempre quiere ver al top. Y hoy Zaniolo es el futuro de la Roma y es el futuro del fútbol italiano. Es uno de los mejores jugadores que hay en la selección nacional, uno de los mejores jugadores que hay en la Serie A y probablemente del mundo, con la corta edad que tiene, una de las grandes promesas del fútbol europeo. Pero confío en que va a salir bien y que mejorará. Y todo dependerá de su fuerza mental. Yo creo que él es un chico fuerte. Creo que esto solamente puede hacerlo aún más fuerte y saldrá. En las últimas horas tuvimos noticias de que el muchacho habría pospuesto unos días en su operación. Se habló de que este viernes iba a estar operándose en Villa Stuart, pero ha suspendido la operación que tenía programada para este viernes. Quizás se sienta un poco desanimado. Sabemos que en enero tuvo una operación, luego él tuvo otra operación de tabique, que era prácticamente algo para mejorar su respiración y corregir algunas imperfecciones en el tabique nasal. Y ahora tendría que operarse otra vez, o sea, sería la tercera vez que pasara por el quirófano en 9 meses que han transcurrido de este desastroso 2020. Y en fin, yo esperemos que todo vaya bien, que yo espero que sea operado por un hombre ilustre como Di Mariani, que es un hombre que ha operado tantos futbolistas de primer nivel y evidentemente su lesión de la pierna derecha está perfecta. Su lesión en esta pierna, en este momento fue en la pierna izquierda, casualmente chocando contra otro holandés en aquel momento, en la primera lesión, chocó contra Magi Delay en aquel Roma Juve, y esta vez enfrentó, o sea, tuvo un pequeño choque con Donny van de Beek, el nuevo jugador del Manchester United. En fin, yo creo que esta es la nota con que empezamos, una nota negativa, y va a demarcar muchas cosas esta lesión de Saniolo. No sé cómo lo veas tú.
¿Cuántas cosas se veían en Twitter, no? Mucha gente decía, es muy difícil que un jugador regrese de dos roturas de los ligamentos cruzados, especialmente en las dos piernas. Y mucha otra gente decía, bueno, no, también es un jugador joven, se va a recuperar y va a regresar más fuerte. Yo no estoy listo para tirarme por ninguno de los dos lados, pero porque físicamente David va a regresar, se va a recuperar, va a tomar unos meses. A ver, no, yo no creo que no hay ninguna posibilidad de que esperemos ver a Saniolo antes de marzo, inclusive abril, ¿no? Así duran este tipo de lesiones. Inclusive, hasta si ellos deciden terminar la temporada, yo no creo, no hay cómo decirles otra cosa, ¿no? Porque al final de cuentas son de la lesión más jodida para el futbolista. Pero como te decía, yo creo que se va a recuperar. La parte física se va a recuperar. Ahora, como tú decías, eres un jugador fuerte. La parte mental es lo que más me preocupa. Porque un jugador va a tener la misma explosión, va a querer arriesgarse más. Un jugador, digamos, explosivo, de cambio de ritmo, de Saniolo. Esa parte mental para soltarse, para volver a ser él mismo, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna cosa que esté atrás en la cabeza, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que eso va a ser lo más difícil de superar.
Sí, evidentemente esta va a ser la parte más difícil de superar de la lesión. En la primera vez la superó, incluso se recuperó antes. Físicamente él es un jugador fuerte, físicamente hablando, o sea, se mostró que tiene un gran poder de curación. Se recuperó muchísimo antes, o sea, ya cuando, por ejemplo, Demiral, el central turco de la Juventus, que en aquel mismo partido se lesionó, la misma lesión, sufrió la misma lesión que Nicolò Saniolo, vino a jugar en el último partido de la temporada, de esta temporada, y Nicolò Saniolo ya cinco o seis partidos antes había estado jugando, incluso había marcado contra Spal. O sea, él mostró una gran velocidad para recuperarse. Yo espero que esta vez sea igual. No parece tan grave como aquel momento. Esta vez pudo salir caminando por sus pies,
pero
caminando
por... mucha gente decía también en el Twitter, no está tan mal porque sale caminando.
Sí, claro,
el problema es que cualquier persona puede hacer una vida con caminar, salir a hacer las cosas en el mercado con un ACL. Ferretti, ahora para un deportista profesional cambia la cosa, ¿no?
Claro, el médico jefe de la selección nacional italiana, Ferretti, dio unas declaraciones muy interesantes que se las recomiendo a todos nuestros seguidores, que están, la pueden encontrar en planetaroma.net, hablando sobre todo este tema. Y él decía que exacto, que él salía caminando, pero no es lo mismo caminar que hacer giros, que cambios de velocidad. Evidentemente esto no es fácil, pero
el ligamento cruzado es el giro lateral, y me entiendes, el giro, ese es el más jodido de recuperación, es la pesadilla de los futbolistas.
Exactamente. Pero bueno, lo que quiero al punto es que sale caminando y no como aquella vez en el partido contra la Juve, que salió en una peor condición.
Salió llorando,
esperemos,
claro.
Que sí, claro, salió envuelto en lágrimas. Propio Roberto Mancini dijo en algún momento que ya estaba un poco más sosegado, pero es evidente que no está bien cuando él posterga unos días la operación, no está preparado para esto, mentalmente no lo esperaba. O sea, había tenido la esperanza en aquel momento, cuando se recupera, de que iba a estar perfectamente para la Euro, que sería un año, porque como se le aplazaron la Euro y él tuvo la suerte de recuperarse y no poder perderse la Euro, tenía toda la confianza en asistir a la próxima Eurocopa. Ahora estará muy justo, estará todo muy justo, dependerá cómo lo vea Mancini. Yo creo que, aunque no pueda aportar mucho Saniolo, yo creo que sería un buen premio para él por parte de Mancini y de la Federación Italiana, convocar a Nicolò Saliano sería un premio enorme para Nicolò, aunque juegue poco, aunque no esté físicamente bien, o sea, no esté al 100% de sus condiciones, porque sería un alivio mental. Pero bueno, esto son una suposición mía con mucho tiempo por delante. Como tú bien decías, dependerá de cómo lo arrope su entorno, cómo lo arrope el club, cómo los tifosi guían. Va a ser una parte importante de quererlo, de mimarlo a este muchacho, de que se sienta arropado por su gente, de que tome la decisión correcta. Se habló en las últimas horas, se ha especulado sobre el tema de que pueda elegir otra clínica para operarse. Tendría algunas dudas. Yo creo que para mí, en mi modesta opinión, sería un desacierto total. Di Mariani para mí es uno de los mejores especialistas del mundo operando ligamento cruzado. Se habló de que podría ir a operarse en la misma clínica que se operó Giorgio Chiellini en Suiza, o podría elegir la misma clínica que se operó en Estados Unidos en Zlatan Ibrahimovic. Pero bueno, hay que esperar que esta situación avance y que él pueda estar mentalmente preparado, sí, buscar ayuda especialista, su familia, su padre futbolista, el club, como te decía, que lo apoyen mucho para que esta situación haga el menor daño posible psicológicamente hablando. Yo quiero pensar de que él no va a perder esa ganas y ese impulso, y esa el jugador temerario, siempre va fuerte, siempre corre, siempre lucha los balones, aunque se equivoque, aunque haga una entrada de más. Yo creo que esto no le va a quitar mucho esto, quizás sí a economizar un poco más las fuerzas, las entradas, los sprints. A veces él corre mucho sin cosas de la juventud, ¿no? A veces uno corre un poco por instinto, ¿no? Y a veces, como dice Beretut, hay que saber correr y cuándo hacer un pique o cuándo hacer una corrida para ser más eficiente. Esperemos que estas cosas las aprenda, que pueda superar esto de la mejor manera posible.
David, pusimos hace unos minutos en Twitter que estábamos grabando y Diego, que lo puede encontrar en Twitter, en DiegoMR09, nos escribe una pregunta justo con el tema Saniolo. Dice, con la lesión de Nicolò, ¿quién será el encargado de liderar el proyecto de estos meses? En estos meses, ¿Pellegrini, Gonzalo Villar, Seco, si finalmente se queda, o algún otro? Antes de que vayas tú, te digo lo que yo pienso. Yo creo que si Seco se queda, yo creo que Edin es el encargado o el dueño de este equipo, el que llega el timón de este equipo esta temporada, ¿no? Es el de más jerarquía. Él menciona por ahí a Gonzalo Villar y a Pellegrini. Yo creo que Pellegrini, esta es la temporada donde tiene que demostrar consistencia y solidez. Y yo creo que si hay un jugador que puede ser la sorpresa y mostrar un nivel, subir el nivel en esta temporada, puede ser... Yo me la jugaría con Gonzalo Villar. No sé cómo lo ves, David.
No, yo completamente de acuerdo contigo. Edin Dzeko es el capitán de este equipo, es el líder espiritual, el líder del vestuario. Evidentemente, si se queda, y que esperemos que después de esta situación se quede, porque cambiar, sabemos que hay un problema grande con la economía del club. El sueldo, se habla de que el equipo no podía permitirse un sueldo tan alto como el de Edin Dzeko en estos momentos, pero hay que hacer una excepción. Creo que hay que hacer una excepción. Los nuevos dueños deben entender esto, que aunque yo creo que ellos lo habían entendido, recordemos que cuando ellos hicieron el anuncio de la adquisición del club, habían dos imágenes que salían recurrentemente en la nota que ellos publicaban en su website oficial del Dan Franklin Group, que una imagen era de Nicolò Saniolo, la otra es de Edin Dzeko, y ellos tenían bien claro estos pilares del equipo, por así decirlo. Y Edin, a pesar de su edad, sigue siendo un hombre que trabaja mucho para el equipo, un hombre que aporta muchísimo. Hace unos días le vimos anotar un gol en el Italia-Bosnia, en Florencia, en Artemio Franchi, ante la selección italiana. Y yo creo que va a seguir y que va a continuar siendo el líder espiritual y un poco también en fútbol. Como tú decías, el otro, Lorenzo Pellegrini, es un hombre que es de la casa, romano y romanista, y tiene que seguir, tiene que intentar tirar más del carro, o sea, asumir galones, asumir responsabilidades futbolísticamente hablando, tiene que ser mucho más estable en su juego, tiene que ser mucho más consistente.
Tiene que dejar de ser proyecto y tiene que ser realidad.
Exactamente. Tiene que demostrar eso que en algún momento le dijo Totti que podía hacer cuando se despidió hace algún tiempo ya a Francesco, y asumir responsabilidades en el campo. Mandar, estar concentrado, no perder la concentración. Como decía, no, estar concentrado, no perder con la concentración. Porque él en ataque está llamado a ser el hombre que organiza el juego. Por suerte, Henry Mkhitaryan se acopló de una muy buena manera, un jugador muy profesional. Yo creo que Mkhitaryan va a ser otro de los líderes, sobre todo en la ofensiva. Su experiencia y su temple en el campo se han visto que son que es un jugador diferente.
¿Cuál es tu opinión de Gonzalo Villar?
Gonzalo Villar es un jugador que me encanta. Gonzalito, desde que llegó a la Roma, a mí me encantó. Me parece un fichaje tremendo, sobre todo por su profesionalidad. Es un jugador,
me parece un jugador joven, pero con personalidad.
Tiene muchísima personalidad, tiene muchísimos valores. Es un muchacho que tiene muchos valores importantes y sobre todo tiene ganas de crecer, ganas de triunfar, ganas de crecer como futbolista, y ha demostrado que sabe a lo que va, sabe lo que quiere, tiene las cosas muy, muy claras, y esto puede ayudar mucho. Tiene mucha ambición y yo recuerdo a Gianluca Petracchi cuando dio su primera conferencia de prensa con la Roma y decía que él no quería que los jugadores que llegaran a la Roma bajo su mandato fueran jugadores que llegaran a un lugar como que están encontrando un remedio, una alternativa, sino quiere que sea un punto de partida, un punto de ambición, que lleguen a un escalón más alto en su carrera. Y Gonzalo Villar está haciendo esto, ¿no? Fue como él mismo lo ha dicho varias veces, una gran oportunidad para él cuando le llegó. Prácticamente fue corrido por el Valencia, que tenía parte de propiedad de su ficha, y le dejó un buen dinero al Elche, que es un club que él quiere muchísimo porque le dio la oportunidad en el fútbol profesional. Y hoy en la Roma, para mí, que como tú decías, va a ser la gran sorpresa. Hace unos días lo vimos contra el San Benedetto, el equipo de Maxi López y Rubén Bota, dos ex Serie A que hoy juegan en la Serie C, y que Gonzalo fue líder en ataque, tirando paredes, corriendo, haciendo diagonales muy buenas, tiene muy buena visión de juego, no tiene miedo en la cancha a intentar las cosas, no tiene miedo a equivocarse, y esto evidentemente le va dividiendo. Yo creo que, como tú dices, va a ser una de las sorpresas agradables de la temporada que se le viene a la Roma, siempre y cuando Paulo Fonseca le dé los minutos que él necesita para jugar. Sabemos que tiene por delante a jugadores muy buenos en la media cancha, como son Jordan Veretout, que creo que es un jugador titularísimo en este momento para Paulo Fonseca, y el otro es Diawara. Diawara es un jugador que tiene unas características extraordinarias, saliendo sobre todo de la defensa, un pase vertical muy bueno. Esperemos que el físico acompañe a Madu Diawara esta temporada, que los meniscos estén sanos y que pueda aportar, pero sin duda va a ser una alternativa muy importante para Fonseca, Gonzalo Villar, teniendo en cuenta que va a ser una temporada muy apretada en cuanto a calendario.
Sí, David, siguen llegando las preguntas para planetaroma.net, algunas de ellas son de Calciomercato, que es nuestro próximo tema, así que ya llegan las preguntas de Eric, de Masi y de otro Eric Gaitán. Así que, David, antes de pasar al tema Calciomercato, quiero decirte la lista que se hablaba ahora en el mundo de la Roma, ¿no? La lista que salió ahora de jugadores que tenían con problemas de rodillas en los últimos 5 años. Strootman 2 veces, Antonio Rudiger, el juvenil Bua, a Florenzi 2 veces, Rick Carstop, a Zapacosta, Bianda, Luca Peregrini, el juvenil Nura, Emerson Palmieri, Mario Rui, Elio Capradosi, ¿te acuerdas? Calafiori, Tuminiello, Ponce, Saniolo 2 veces. Es una locura. Eso fue en los últimos 5 años, David. Una verdadera locura. No se le puede, antes se le puede. Mucha gente en Facebook le echaban la culpa, o le decían que se tiene que cambiar el staff médico. El staff médico se ha cambiado.
¿Otra vez?
El staff médico se ha cambiado varias veces esta década. Mucha gente decía que son las canchas de la Roma. Se han cambiado varias canchas.
Se han cambiado
varias veces las canchas de Trigoria. Esta lesión de Saniolo ni siquiera fue con la Roma. O sea, yo no sé cuáles son, la verdad, David. Se me hace muy difícil, dar una respuesta. Mira, de esto, de verdad, este síndrome.
Yo te voy a dar de mi opinión acerca de esto. Es una opinión dura la que te voy a decir, de un tema que hemos hablado aquí varias veces. Un tema que todo el mundo lo conoce. Y es Roma como tal. La Roma, el ambiente de Roma, la plaza de Roma, la historia de la Roma. Quizás me equivoco un poco, pero hay cosas que lo fundamentan, y sin ir muy lejos está Gianluca Petracci, que hace poco sacó una carta que echó bastante, arrojó bastante
luz. Gianluca Petracci no, es otro tema ese, ¿no? Pero Gianluca Petracci sabemos que no se queda callado, no se calla nada, no tiene pelos en la lengua.
Exacto,
¿no?
pero me quiero remitir sobre todo a dos ejemplos que yo uso mucho para hablar de la Roma. Uno que es Fabio Capello. En cuanto a este tema, uno es Fabio Capello y el otro es Gianluca Petracchi, que es la
no tienen
la
problemas en decir no tienen problemas en decir de esa falta, no sé si es la falta de mentalidad es la palabra correcta, pero de eso algo
falta,
que falta
de rigor,
eso exactamente, esa es mejor palabra,
falta de rigor, creo que es la palabra o el adjetivo que más se apega a esto que te voy a decir, y que lo hemos comentado tanto fuera de micrófonos como en los micrófonos. Y Gianluca Petracchi, uno de los tantos problemas que tuvo en la Roma por su sinceridad, por no tener pelos en la lengua, fue que decía que no había visto a los muchachos entrenando de la manera correcta, sin ir muy lejos. Te pongo un ejemplo. Hace algunos, sabemos que en estos momentos se habla muchísimo del tema Barcelona, Messi y tal. Ese es un primer aspecto, te comento. Se dice que ahora Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barcelona, habría establecido nuevos horarios para los entrenamientos. Hay que llegar una hora antes a los campos de entrenamiento del Barcelona y empezar a entrenar directamente. Se comenta que antes los jugadores llegaban al campo, se ponían a conversar, a tener charlas, o sea, no había rigor ninguno de entrenamiento, y esto sin duda pasa factura. Y la
perdóname que te interrumpa, David. Yo escuché algunas cosas en el entrenamiento leí algunas cosas en el locker room de la Roma, que Juan Jesús era un tipo que caía muy bien, pero que jugaba mucho y a veces no sabía diferenciar entre el momento de la seriedad y no seriedad, ¿no?
Ahí vamos ahora. Petracchi habló de hacer una limpieza. Se habló de jugador, de hacer una limpieza, no menciona nombres ni menciona en qué ámbito están. Si son directivos, que sabemos que hay directivos que son complicados dentro del organigrama de la Roma, y esperemos que Dan Fredkin sea lo suficientemente inteligente para darse cuenta de a lo que se está enfrentando. Hablando de esto, se va a hacer, ya están los 9 nombres que estarían postulados para ser parte de la nueva junta directiva. En estos días va a ser la reunión de la nueva junta directiva, ya la información la pueden encontrar en nuestra página web, pero bueno, para no desviarnos mucho del tema, Petracchi decía lo que decía, y Fabio Capello, yo hago muchas veces la anécdota de Fabio Capello y los vestuarios, de que estamos hablando de una anécdota que tiene 20 años,
dos décadas,
años,
claro, los jugadores no querían caminar 50 metros más,
6 metros, 50
hacia los camerinos, lugar a sus cuartos, su habitación de concentración, ¿no? Y esa es la mentalidad que está tratando de cambiar, pero que es tan difícil, ¿no? Que es ese romanismo.
Exactamente. Aquí hay un punto, por ejemplo, en el que yo coincido con un personaje que prácticamente es innombrable en la Roma, y es Monchi. Monchi entendió esto, intentó llevar un plan a cabo que no fue el más coherente, por decirlo de alguna manera, y al final terminó dándose un disparo en el pie. Pero pasaba esto con Rajan Agonain, pasaba esto con jugadores que están dentro del vestuario hoy, no hay rigor, no hay profesionalismo. Hoy un amigo mío me decía, un amigo mío que tifo, gran tifoso de la Juventus, me decía, se está hablando de que van a traer a Luis Suárez a la Juve, algo que en estos momentos le conviene muchísimo a la Roma, porque evidentemente se eliminaría cualquier hipótesis de que haya un cambio de Dincheco hacia Turín. Pero bueno, decía, van a traer a Luis Suárez a la Juventus. Me puse a mirar sus videos y cuando tú ves a Cristiano con la misma edad de Luis Suárez entrenar, parece que Cristiano Ronaldo tiene 20 años menos que Luis Suárez. Parece un jugador semiprofesional o casi ni profesional Luis Suárez, pasado de peso, poco rigor en el entrenamiento. Y cuando tú ves a Cristiano entrenando, yo le decía, el problema es que Cristiano es un profesional consumado, un hombre entregado a su trabajo y un jugador excepcional.
Pero no, más que no es la norma tampoco, eso es un fuera de serie.
Exactamente, no es la norma, es un jugador fuera de serie, pero en este caso me quedo con el profesionalismo de Cristiano Ronaldo. Ahora, volvemos a la Roma. Hay un jugador que llega esta temporada que alguien nos preguntaba, creo que tú puedes ver las preguntas ahí, creo que era Eric Gaitán.
Sí,
un buen amigo Eric que siempre nos estaba diciendo, siempre nos está comentando.
¿Cuál será el fichaje nosotros, estrella de la Roma? Nos escribe Pedro.
Yo le digo, si Pedro llegó a la Roma hace poco, sabemos que un contrato libre procedente del Chelsea, y Pedro, como él venía con una lesión de hombro, sufrida en la final de la FA Cup con el Chelsea, tenía que pasar un reconocimiento médico extra, o sea, para chequear particularmente cómo estaba evolucionando su hombro. Pedro llegó a Trigoria antes que los médicos que lo iban a examinar.
Y ya con Pedro, esto nos metemos al tema calciomercato, ¿no? Pero Pedro, un profesional de aquellos, o bueno, llega con ese pedigrí, ¿no?
Exactamente. Llega con varios pedigrí, entre ellos 25 títulos en el bolsillo, un hombre ganador donde quiera que haya estado, selección, clubes, en todos lados, y sobre todo ha sido un ganador fuera de la cancha, un hombre que nunca ha tenido una palabra de más, un hombre que nunca ha estado involucrado en nada.
Tiene el respeto de los hinchas del Barcelona, tiene el respeto de los hinchas del Chelsea, que no es poca cosa, ¿no?
No, y el respeto de los hinchas del mundo, porque yo sin ser hincha ni del Chelsea ni del Barcelona, Pedrito es un hombre que admiro muchísimo por todo esto, porque ha trabajado. No es un jugador que sea un crack, no es un jugador que sea un diferente dentro de la cancha, pero es un profesional en toda la extensión de la palabra. Un futbolista que cada centavo que tú le pagas vale la pena, porque es un jugador que va temprano a los entrenamientos, hace bien todos los entrenos. Él no podía entrenar con el grupo, pero allí fue a estar con sus amigos, con los compañeros del club, a ponerse a las órdenes de Fonseca. Y esto ha ido mejorando en la Roma. Hay jugadores que todavía deben cambiar, y lo decía Petracchi. Hay dos casos más en cuanto a esto de rigor, y ya nos vamos a meter completamente en el calcio mercado. Uno es Amadou Diawara. Amadou Diawara salió de la Copa Africana, se quitó sus 2 semanas o 3 semanas de vacaciones y se fue, tuvo una sola semana de vacaciones y se fue directo a Roma. Dijo Diawara en aquel momento, quería ponerme a las órdenes de Fonseca, conocer mi nuevo club y ponerme a trabajar. Otro ejemplo es Jordan Veretout y su rendimiento, ambos se vio en la cancha. Otro jugador, Roger Ibáñez. Yo creo que esto está cambiando en la Roma, por suerte. Son jugadores que esperemos que no se nos desvíen, por decirlo de alguna manera, pero sí hay jugadores que deben salir del vestuario.
Que no les entre el síndrome Roma.
Exactamente, que es difícil.
Roma es difícil no contagiarse, ¿no?
Una ciudad capital, una ciudad cosmopolita, una ciudad con muchas gratuidades, con muchos focos y reflectores de la prensa, de los fanáticos, de las mujeres, por decirlo de alguna manera, de los placeres de la vida que puede dar ser un futbolista de primer nivel en una ciudad como Roma, y esperemos que siempre, que ante todo mantenga la profesionalidad. Y para cerrar el tema del rigor, yo creo que quizás y solo quizás, esto es una hipótesis muy personal mía, es que quizás la falta de rigor en los entrenamientos, aunque Zaniolo es un muchacho que cuando estuvo lesionado estuvo entrenando, estuvo, pero bueno, quizás esto haya sido en cuanto a los otros casos de lesiones que hemos tenido. Yo espero que, yo creo que con Zaniolo ha sido una causa de la mala suerte, del azar, de era su destino, y esperemos que lo pueda superar de la mejor manera.
David, cambiemos el tema un poco. Calciomercato, hablemos un poco de las salidas. Hubieron dos salidas importantes en las últimas horas. Una de ellas fue Alexander Kolarov, que fue vendido oficialmente al Inter por 1.5 millones de euros. Kolarov estaba en los libros de la Roma por 600 mil euros. Una plusvalencia de 900 mil, casi un millón de euros. A la edad de 34, 35 años, se había notado el declive, más que todo en el tema defensivo. Yo creo que era el momento de partir caminos con Kolarov, agradecerle por todo lo importantísimo que hizo para el equipo, pero sí era el momento indicado para partir caminos. Y bueno, también de la otra noticia importante del día fue la venta oficial. Por fin nos salimos de ese jugador, ¿no? Que yo no creo que sea un mal jugador, pero yo creo que Roma no era el lugar indicado para él. Me estoy refiriendo a Patrick Schick, que al final fue vendido por 26.5 millones de euros al Bayer Leverkusen. David.
Hay relaciones que nunca funcionan. Hay relaciones que no tienen química, que no funcionan simplemente. Y la relación de Patrick Schick con la Roma nunca funcionó. Sabemos que cómo fue su llegada, una llegada complicada, fue descartada por la Juventus, luego nosotros pensamos que habíamos hecho el gran fichaje, viendo lo que había hecho antes Patrick Schick en la Sampdoria con Marco Giampaolo, pero al final no funcionó. Se probó arrancando de la derecha, se probó en el medio, se probó jugando junto a Dean Checo, y evidentemente no funcionó el binomio Schick-Roma. Es bueno que haya continuado su camino. Por suerte pudo relanzarse un poco en la Bundesliga, mostrando una muy buena cara con el RB Leipzig. Y hoy está dejando una buena ganancia una forma de resarcir esos 42 millones que se pagaron en su momento. Si todo sale bien con Schick y se cumplen sus bonos de rendimiento deportivo, se estarían llegando hasta los 30 millones. Recordemos que en febrero pasado se pagó la última parte de la compra de Schick, que eran 20 millones a la Sampdoria que habían que pagar. Y nada, un jugador que dio todo lo que podía, o lo que no podía no lo dio, y finalmente dejó Roma. Esperemos que este sea la piedra angular. Creo que por ahí hay algunas preguntas, tú que las tienes enfrente. Alguna pregunta sobre esto, y Schick es un jugador que va a destrabar el mercado en cuanto a la vuelta, sobre todo de Chris Molly.
Sí, a ver, nos escribe uno que siempre nos escribe, ¿no? Fali, un saludo, un abrazo grande para Fali, que lo puede encontrar en Twitter con el nombre FALLOVROFFICIA2, FALLOVROFFICIA2. Dice, Zaniolo, ¿habrá reemplazos? Calciomercato. Yo creo que es lo principal, porque ya no falta nada. Más o menos asociado al tema ese también, David, voy a hacer dos preguntas. Que nos escribe Masi de Andrea. Lo puede encontrar con el nombre @AMASSIAUGUST. Masi August. Que nos escribe, ¿se puede usar el dinero de Schick en Depay o se puede utilizar... O se usaría para equilibrar cuentas? Yo creo que se usaría para equilibrar cuentas y para traer a Chris Smalling. Y lo que nos dice Fali, Zaniolo, ¿habrá reemplazos? Yo no creo que haya reemplazos para Zaniolo. Yo creo que es la oportunidad para Carles Pérez, para el mismo Pedro, para que sean protagonistas. Yo creo que dice que es la prioridad porque ya no falta nada. ¿Cómo tú ves ese comentario, David?
Bueno, la pregunta de Diego queda respondida. Creo que parte del dinero ingresado por la venta de Patrick Schick va a ir a la compra de Chris Smalling. Se ha hablado mucho de la fórmula de la compra de
Ahora vamos a tocar el tema de Smalling también, ¿no? Más adelante.
Sí, el tema de la compra de Smalling, se habla de un préstamo con obligación de compra oficial, que serían cerca de 15 millones, y creo que 15, 17 millones, habrá que esperar las cifras oficiales si se llega a dar el fichaje. Y yo creo que este dinero va a ir a Smalling, que es una pieza fundamental para la Roma. Lo vimos en el partido contra el Sevilla, y es un jugador que se adaptó muy bien.
Yo creo que al
Otro
final sí
jugador
iba a llegar
muy.
Smalling. Yo creo que era el, más que todo iba porque la Roma le ofreció un contrato de 3 años y él quiere un contrato de 4 años, ¿no? Pero yo creo que van a
Sí,
llegar a un acuerdo y la
ya
Roma le
habría.
va a
Ya,
ofrecer ese contrato de 4 años.
ya, ya, hay acuer, ya hay acuerdo con, según informó hace unas horas. Gianluca Di Marzio en Sky Calcio Club,
Bueno, si lo dijo de
programa
marzo
que
ya hay acuerdo, ¿no?
si hay acuerdo, se habrían ofrecido los 4 años que pedía el inglés perfectamente, si se le podían dar. Tiene 30 años Chris Smalling, y esperemos que pueda darnos 4 temporadas a un buen nivel. Y Chris es un jugador que se adaptó muy bien a lo que quería Fonseca, se entendió muy bien con sus compañeros de reparto, sobre todo con Gianluca Mancini. Y es un jugador que va a ver, un jugador muy profesional. Y el dinero de Chic se utilizaría en esto. Ahora, lo que nos preguntaba Fali, yo creo que el reemplazo está en casa.
Igual, de
Yo
acuerdo.
sigo pensando que uno entre Justin Kluivert y Sengi Sundberg va a salir. Es probable, no sé por qué
Yo
me da
creo,
por
yo lo veo
pensar
más
que.
a Under afuera.
Tú sabes que en este momento pienso que saldría más Justin Kluivert, pensando en esa última relación, como terminó con Fonseca, aunque la relación con Fonseca y Sengi Hunder no sé de qué nivel será en este momento, tanto tiempo el turco sin jugar. Pero bueno, también dependerá mucho. No sé, si creo que había una pregunta por el esquema, que nos preguntaban por el esquema de Fonseca, y el mercado también debe ir un poco orientado en cuanto a esto. ¿A qué esquema va a utilizar Fonseca?
Eddie
Y
nos
quizás.
pregunta, Eddie, que lo puede encontrar en Twitter, Eddie RO972-34823. Ojalá que no sea su número del teléfono, Eddie, porque no sé si es muy inteligente poner el número del teléfono. ¿Fonseca hace bien en mantener el 343 o debería volver al 4231? ¿No se está traicionando a
Ahora.
sí mismo utilizando el 343? Yo creo que Fonseca ha demostrado
No.
ser versátil, David. Yo
Sí,
creo que va a regresar a
a.
su cuatro, con su línea de cuatro atrás, pero es muy difícil decirlo ahora, temprano en la
Yo
temporada.
creo, a ver, como te decía, primero que todo, Fonseca ha sido un hombre, yo siempre lo dije cuando abramos los primeros podcasts, los pueden encontrar en nuestra plataforma sobre la llegada de Fonseca, y un hombre que siempre supo adaptarse a lo que tenía. Un hombre que usaba varios esquemas, venía a usar mucho el 4-3-3 cuando llegó a la Roma, y luego se adaptó un poco más al 4-2-3-1, teniendo en cuenta lo que tenía a disposición. Él había usado mucho el 4-3-3, sean en Shakhtar Donetsk o cuando estuvo en Portugal. Y luego en Italia con la Roma utilizó un 4-2-3-1 que era mucho más ofensivo, teniendo en cuenta lo que tenía a disposición. Luego, con el paso de la temporada, se dio cuenta de que este 4-2-3-1 estaba dejando un poco descubierto la zona defensiva, aunque en la primera parte de la temporada no fue tan caótica la defensa, como fue en la segunda parte, que recibimos muchos goles y se vio una defensa muy desajustada. Algo que él logró reajustar con el 3-4-3, en algún momento pueden ser hasta 5 en el fondo, porque los dos laterales carrileros que tiene Bruno Pérez defensivamente no es bueno, pero ofensivamente te aporta muchísimo. O sea, no sé tanto como muchísimo, pero te aporta más de lo que te aporta como lateral derecho completamente, cuando tiene que tener más tareas defensivas y mucho más espacio a sus espaldas a la hora de correr. Y Bruno Pérez es un hombre que te llega arriba, te regatea, puede hacer un gol como lo hizo contra Spal.
¿Te sientes seguro
Tiene.
con Bruno Pérez
Él lo dijo.
como tu lateral derecho
No, no.
titular para
No,
afrontar la
evidente.
temporada?
No,
Ten
evidentemente no.
tenemos en los libros
Evidentemente.
cuatro laterales derechos y si Bruno Pérez es nuestro titular, yo creo que hay por ahí.
Caldrop está saliendo, Santón está saliendo.
Obviamente, pero están en los libros ahora mismo, digo, ¿no? Están, yo
Sí,
me imagino que están
pero.
saliendo tres de los cuatro, pero no,
No, no, yo.
el que está para quedarse es Bruno Pérez. Yo creo que estás satisfecho con eso. Yo
No,
no.
evidentemente.
Yo como lo
No.
decía Fali,
Como
como
alternativa.
yo decía Falli, yo digo más que todo por ahí, ese sector es el que tiene la Roma más que todo tratar.
Sí, yo creo que es uno de los sectores que más tiene que reforzar la Roma. Yo no estoy seguro con Bruno Pérez como titular, sí como una alternativa, un bueno, jugador sí, claro, que pueda claro. jugar un partido
como
que
parte de la rotación, claro que sí.
Como parte de la rotación no me desagrada del todo Bruno Pérez, pero ya para titular de 90 minutos en partidos importantes es una duda, ¿no? Claro, se puede hacer un gran partido o no. Pero lo otro es quién habría que buscar un reemplazo. En fin, aunque Bruno Pérez había dicho en unas declaraciones que dio al club que se sentía mucho más cómodo jugando en este esquema. Y yo creo que eso dependería, o sea, el movimiento de mercado, la formación de Fonseca, dependerá todo sobre un poco de mercado y un poco de la ideología que tenga Fonseca en cuanto a la temporada. Tuvimos el primer aviso en el partido, como que comentaba, el primer partido de pretemporada que comentaba, un partido que él usó su línea de tres en el fondo, con Calafiori por la banda izquierda, y Rick Cardrop, uno de los laterales derechos que estará saliendo de la temporada en esos primeros 45 minutos con el San Benedetti, y me parece que va a utilizar la línea de tres. Ahora, si usa la línea de tres, tendría, vamos a contar con Smalling, Gianluca Mancini y Roger Ibáñez, que sigue faltando un central porque Mercedín estaba ya en Hellas Verona y Federico Facio está saliendo hacia
Cagliari, ¿no?
el Cagliari para encontrarse con Federico, con Eusebio Di Francesco, su ex entrenador en la Roma. Ahora te quedas con tres centrales y perdiste a Colaro, que en un momento determinado se pensó que podía ser un comodín, como terminó siéndolo en la parte final de temporada, jugando en esa línea de tres en el fondo. Ahora, o fichas dos centrales, uno podría ser Nahuel Pérez, el jugador argentino propiedad del Real Madrid, que la temporada pasada jugó en el Famalicão en la Liga NOS de Portugal, un joven de 20 años que se habla muy bien de él, tiene muy buenas características y creo que es un jugador que se pudiera adaptar bien al esquema de Fonseca. Los jugadores jóvenes sobre todo son como esponjas que absorben muy bien los conocimientos y es mucho más fácil moldearlos, y creo que sería un buen fichaje, pero creo que seguiría faltando un quinto central. No sé si en la cantera ahora mismo no hay un muchacho joven, Julián Vianda, que era el otro que podía haber ocupado ese puesto de quinto central luego de jugar la pasada temporada en la primavera. Alberto de Rossi se fue a la liga belga con el Sultenguaren. En fin, yo creo que si va a utilizar la línea de tres necesita reforzar un poco el costado derecho, alguien que pueda jugar allí junto a Bruno Pérez, aunque en estos días se habla de que la venta de Florenzi sería un poco complicada. No veo a Florenzi quedándose, aunque sí me gustaría. Yo creo que Florenzi en esa línea de tres jugando de carrilero sería muy potente, creo que sería el hombre adecuado para jugar ahí. Lo vimos sobre todo con Antonio Conte en la selección nacional en la
porque
última...
es un jugador tipo más ofensivo que defensivo y no, como siempre lo decimos aquí, no le quitamos responsabilidades defensivas en esa posición, pero son diferentes a la línea de cuatro.
Exactamente. Y luego está el costado izquierdo está Ricardo Calafiori y Leonardo Spinazzola.
Ese es otro que me mantiene ilusionado. Calafiori
es un muchacho que me da muchísima ilusión. Tiene unas habilidades, unas características muy, muy, muy importantes. Yo creo que sería un acierto por parte del club y por parte de Fonseca darle oportunidad a este muchacho. Si bien sé que puede sufrir, porque conociendo la afición de la Roma como la conozco, sé que va a ser atacado, como fue atacado en algún momento Gonzalo Villar cuando falló esos dos goles ante el Napoli en la temporada pasada. Pero creo que es un muchacho que puede cubrir ciertos espacios siempre y cuando Spinazzola esté sano. Sabemos que Spinazzola ha arrastrado algunos problemas físicos en los últimos tiempos. Y bueno, si se ve el Spinazzola que se vio en el partido de Italia contra Holanda, no tenemos problemas para la temporada con Ricardo Calafiori y Leonardo Spinazzola para el costado izquierdo. Pero bueno, del dicho al hecho va un buen trecho. Luego está... Bueno, si tienes alguna otra pregunta relacionada con esta...
No. Nos acaba de llegar una nueva pregunta de Rogelio Espinosa, que lo pueden encontrar con el en Twitter con el nombre Rogelio K-I-M-O-T-I. Rogelio Kimoti, que es un poco más hablando del próximo tema que nosotros teníamos, de la política de los Friedkin. Te quería preguntar, porque el mercado, cerrando el tema de mercado, cierra todavía el 5 de octubre. Hay varias semanas para movimientos. Yo no, como decía,
queda un pequeño margen.
Yo no creo que haya movimientos mayores, pero sí van a haber movimientos. Me imagino que deben haber movimientos todavía, porque hay espacios en la escuadra que todavía necesitan refuerzo, como tú lo dices, ¿no, David? ¿Algo más que quieras agregar en el tema calcio mercado antes de
sí, movernos? para cerrar el tema calcio mercado, como bien te decía, en medio del campo creo que está bastante cubierto, creo que no va a haber grandes cambios. Yaguara, Beretú, Cristante y Gonzalo Villar. Cristante pudiera en algún momento, si llega un solo central en algún momento, ya vimos que Fonseca experimentó con él en la defensa, no me da mucha seguridad, aunque si bien en algún momento le vi cosas interesantes que me gustaría ver o que se experimentara en algún otro momento bajo las condiciones adecuadas. Y luego está el ataque. En el ataque tenemos una sobrepoblación. Si jugamos con el 4-3-3, porque sería Edin Checo y dos acompañantes más, está Mkhitaryan, está Pedro, está Lorenzo Pellegrini, está Carles Pérez, está Under y está Justin Clive. Aquí evidentemente tenemos, ¿cuántos jugadores? 8 jugadores, ¿no?
Sí.
Te dije.
Sí.
8 jugadores para dos puestos. A no ser que Pedro sea la alternativa a Edin Checo en la punta.
Que ha jugado ahí antes, sí.
Sí, no es que lo haya jugado toda su vida, ni cotidianamente.
No, pero sí
pero
lo ha jugado.
Exactamente, lo ha jugado ahí, pudiera desempeñarse en caso de que no lleguen más fichajes. O sea, Pedro y Checo en la punta y una alternativa, Mkhitaryan y Pellegrini.
Yo creo que estamos de acuerdo que defensa central y lateral derecho, ¿no?
Exactamente, yo creo que las prioridades serían, dependiendo de la salida y del esquema, un lateral derecho, un central. Óptimo serían dos centrales y definir el tema ataque. Si salen Justin Kluivert y Sengi Sunder,
claro.
La otra prioridad sería encontrar un jugador que un delantero, un 9, que pueda jugar o alternar con Edin Checo, que esperemos que la salud lo acompañe una vez más. Un jugador que lo máximo que se ha perdido desde que está en Roma son 4 partidos seguidos y yo creo que esto es de aplaudir.
Sí, especialmente con el número de lesiones que hablábamos hace un rato. Bueno, David, nos metemos al tema un poco de la política del grupo de los nuevos dueños de la Roma, del Friedkin Group. Nos escribe, yo creo que es el momento perfecto para decir la pregunta que nos escribe Rogelio Espinosa. David, inicia una nueva directiva. ¿Cuál será su planteamiento ante el fair play financiero? Palota mencionó que luchó por ello y por eso se afectó al equipo y de nada servía hacerlo porque los otros equipos no respetan. ¿Cuál será la postura del nuevo grupo? Buena pregunta, excelente pregunta la de Rogelio. Yo quiero comenzar, si me das la posibilidad, David, yo quiero comenzar con esta respuesta.
Adelante usted.
El Friedkin Group es un grupo muy privado, muy privado. La forma de hacer las cosas de este grupo hay que ir acostumbrándonos. Va a ser muy privado, bastante especulación de la prensa, no te van a dar mucho, así que hay que irnos más o menos haciendo esa idea de ellos. Ahora, lo que él pregunta del fair play financiero, ha habido una ley en Italia donde a los inversionistas extranjeros les dan bastantes ventajas el primer año en tema de taxes, en tema de ese tipo de cosas, donde los italianos están tratando de promover la inversión internacional, ¿no? Bueno, después de eso, claro que hay que ponerse el día en todo. ¿Cuál es tu posición en eso? Yo creo que la Roma va a tener que seguir respetando eso porque yo no sé si está al nivel de poder competir como los grandes gigantes del Manchester City que se salen con la suya.
No, no, Manchester City y París Saint-Germain no se puede competir ni se pueden, son cosas que se
Exactamente.
pueden imitar porque son equipos que prácticamente tienen un país, el capital de un país detrás
Exacto.
de
¿Y
ellos.
cuál será la postura del nuevo grupo? Como yo lo decía, muy privado y ¿qué es lo que dijo? Una de las cosas que me quedó de la primera declaración de Dan Friedkin y Ryan Friedkin, dijeron, queremos un, no tengo las declaraciones ahora conmigo, ¿no? Pero lo principal del asunto era que queremos un proyecto a largo plazo con consistencias, no con resultados y arreglos rápidos y arreglos fáciles, que usualmente
Y yo estoy de acuerdo.
no dan una consistencia a largo plazo. Y yo creo que más o menos por ahí te dan la respuesta que pregunta Rogelio, ¿no? De cuál será la postura de este nuevo grupo. Muy privados y trabajo a largo plazo, ¿no? Que en teoría todo suena perfecto, ¿no?
En teoría todo suena perfecto y yo estoy de acuerdo con ello. Hace poco me escribió un amigo a mi WhatsApp y me decía, ¿por qué Frekin sabía que venía a la Roma y no trajo un director deportivo consigo? Si no encontró la persona adecuada, si no está claro de quién va a poner al frente de un área tan complicada y tan demandante como es la dirección deportiva, yo le aplaudo que no haya traído un director deportivo. Ahora, no traer un director deportivo evidentemente tiene sus contras. La dirección deportiva se le encomendó a Guido Fienga junto con Bogdan DeSantis. Bogdan DeSantis, en teoría, en los papeles, iría a ser el director deportivo, pero sabemos que Guido Fienga, el CEO de la Roma, es el que se está encargando de toda la gestión deportiva, o sea, en cuanto a la compra y las ventas, hacer las negociaciones, cerrar los negocios. No es su área, no es a lo que está habituado. Y evidentemente quizás esto le pueda costar un poco, pero es el hombre que va a sacar el trabajo adelante. Esperemos que lo haga de la mejor manera. Y evidentemente yo le aplaudo esto, porque traer un director deportivo a la tremenda para que luego esté un año y se vaya, no me
No,
parece
y
bien.
llegar a un lugar donde de verdad que no conoces el ambiente, te pueden haber contado cómo es el ambiente, pero
Exacto.
ver no lo conoces y hacer cambios me parece muy, muy, muy riesgoso. Y yo no creo que es como un grupo, salieron noticias hoy del Friedkin Group, ¿no? Que subieron en el ranking Forbes, ahora están en el puesto
Sí.
181, algo por ahí, con una fortuna de 4.1, 4.2 billones con B de dólares. No les va tan mal, ¿no? No les va tan mal. Están como ya lo conversamos, están en el negocio de los autos y en el negocio de las películas, ¿no?
Exacto. Y entonces lo que decía yo, me parece que esto es veo como una decisión acertada, no traer un director deportivo a tremenda, y esto está hablando bien claro de su postura. Informarse, conocer la plaza que es Roma, quién, como tú bien decías, que alguien que conocer, ellos primero van a conocer el ambiente, se han hablado de que tienen varios asesores que están cercanos de la Roma, que conocen bien la Roma, gente que les puede explicar bien todo el panorama y que a partir de que ellos tengan un punto de información adecuada, a partir de ahí partir, traer un director deportivo y comenzar y seguir adelante. Yo creo que me parece, o sea, una opinión que tengo yo muy personal, sacando varias conjeturas, ellos quizás sean un poco a los Rocco Gomiso, que también estaba en la lista Forbes, esto un poco más un poco por delante de los Friedkin, con una fortuna igual muy grande, el nuevo presidente norteamericano de, no, no, ya Rocco Gomiso lleva
Su
algún tiempo al
segunda
frente de.
temporada, ¿no? Su segundo verano.
Exactamente. Y veremos que en su primer verano Rocco Gomiso no hizo grandes compras ni salió a lo loco a hacer fichajes
Un proyecto a
sin más.
largo plazo, ya lo dijeron los Friedkin.
Exactamente. Rocco Gomiso hizo un mercado muy interesante en enero pasado con la Fiorentina trayendo jugadores muy interesantes, Eric Pulgar,
Hablando un
Alfred
poquito de la
Duncan.
Fiorentina y sin cambiar mucho el tema, David, ¿te parece? Pero está bien todo lo que tú dices de Eric Pulgar y todo lo que tú quieres, pero ¿piensas que tomó una buena decisión al mantener al entrenador, a Iaquini?
Yo creo que ese es el punto más flojo el punto más flojo de la Fiorentina, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y puedo entenderlo hasta cierto punto, porque está tratando de darle continuidad a un proyecto que había tenido dos tres managers en las últimas temporadas. Vino Vincenzo Montella,
Spalletti está disponible.
Sí, pero hay que negociar con el Inter, creo, todavía su rescisión de contrato, le debe dinero, o sea, quizás está esperando por Spalletti. Spalletti estuvo con David Pizarro hace un tiempo en Artemio Franchi para ver un partido de la Fiore, está en Toscana.
Regresó el segmento que está pasando alrededor de la Serie A.
Exacto. entonces quizás por ahí vaya la idea de Comiso, pero bueno, yo entiendo esto hasta cierto punto de la Fiore, porque ahora, en esta temporada, yo creo que los equipos que menos van a cambiar de un momento a otro son los que más posibilidades tienen de avanzar con una cierta estabilidad por una temporada que ha sido muy atropellada. O sea,
un mercado raro, un fin de temporada raro, un comienzo de temporada más acelerado. Yo creo que en lo menos cambiar puede ser lo mejor que puede pasar.
Exactamente. Yo creo que cuando equipos que mantengan el núcleo importante, que mantengan todo lo que va relacionado en torno a la plantilla, de un año a otro, creo que esos van a ser los clubes ganadores, o que por lo menos tienen más posibilidades de caminar con estabilidad por una temporada que va a ser muy atropellada.
David, nos escribí también, no quiero que nos vayamos sin que hablemos de todas las preguntas que nos mandaron en Twitter. Nos escribe Alan también ahora mismo. Alan, que lo puede encontrar con el nombre Allanskidrow. Dice, ¿se queda Florenzi? También nos escribe, ¿llegará otro arquero? Lo de Florenzi yo creo que se va, no creo que se quede, porque no sé si Fonseca le puede asegurar minutos, si él va a querer estar en la Euro, ¿no? Y si llegará otro arquero, yo creo que lo hablamos en otro podcast anterior, la Roma está... digamos, atada al contrato que tiene Paolo López. Es un contrato muy alto que recién fue firmado hace un año. Tiene una deuda bien alta, y para la Roma que se deshaga de Paolo López tiene que llegar una oferta muy grande por el de más de 20 millones, y yo no creo que ahora haya mercado. Yo creo que la Roma en todo caso sí quisiera deshacerse de él, pero está obligada a quedarse con él. No sé cómo lo ves, David, rápidamente.
Sí, sobre todo porque la imagen que dejó Paolo López en el final de temporada va en contra de cualquier
fue interés. De más a menos.
Exactamente, como ya lo habíamos comentado, fue de más a menos, y esto evidentemente atenta contra cualquier interés de un equipo por el español. Igual creo que un arquero que tiene hasta cierto punto potencialidades para seguir creciendo.
Yo creo que puede ser este su segundo mucho mejor año que el primero.
El último
recuerdo que tengo de Pau López es el gol del Sevilla. No, a ver, no es bueno, no espero que nos caiga la boca a todos. David, primero que todo, antes de despedirnos, agradecerle a Eddie, a Alan, a Eric Gaitán, a Soy Roma en Romanistic 22, a Rogelio Espinosa, a nuestro gran amigo Fali, a Diego y a Masi de Andrea por escribirnos. Fue la primera vez que hacemos uno de estos tipos de preguntas y la respuesta fue muy buena. Yo creo que vamos a seguir haciendo esto. Muchísimas gracias a todos. Ustedes son parte de Planeta Roma. Estamos muy contentos de que participen con nosotros. Bueno, David, ¿algo quieres decir antes de despedirnos?
Bueno, nada. Decirle a todos los que nos, a todos nuestros oyentes, que muchas gracias por escucharnos, a todos los que nos mandaron preguntas, para decirle que hay que tenerle paciencia a este proyecto, mucha paciencia, es algo que nuevo que empieza, hay que esperar un poco a que toda la mecánica o los engranajes de esta máquina de Friedkin empiece a andar, y calma, vendrán mejores tiempos. La situación quizás no pinta de la mejor manera, pero creo que vendrán mejores tiempos, indudablemente. Hemos estado en las buenas y en las malas, y ahora solo queda estar aquí y tener esperanzas en que vendrán cosas muy buenas. Así que nada, un saludo a todos y nada, Sam, gracias por estar una vez más en Planeta Roma Podcast.
Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio número 76. A David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter con el nombre Davidcito-RC. Mi cuenta personal es SamuelRubio99. Todo esto en Twitter. La cuenta del podcast y de nuestra página es Planeta-Roma. Con ese mismo nombre estamos en Twitter y en Instagram. Y no, bueno, no se olviden, si quieren saber las noticias en español de nuestro equipo, nuestra página web, ¿no? planetaroma.net. Y también encuentran el podcast, planetaroma.net/podcast. Y pues, estamos en las plataformas principales de podcast, ¿no? Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify, en YouTube, en Evox, en iHeartRadio. Súper fácil encontrarnos. Google, Planeta Roma, o planetaroma.net/podcast. Son las plataformas de podcasting, como les decía. Amigos, ha sido un placer compartir con ustedes este episodio, con ustedes, con David. Que sigan pasándola bien. Yo sé que ha sido un par de días complicados para nosotros, romanistas, pero siempre con vibras positivas. Estamos hablando en unos días solamente, y como siempre, Forza Roma. Chao.